En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en Mediodía COPE, en este 27 de mayo. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Hace muy pocos días yo le mandé un dibujo al Papa y el Papa nos hizo un montón de ilusión porque el Papa nos contestó y nos dijo que iba a rezar mucho por la madre de un amigo mío que se llamaba Mateo.
Escuchabas a Diego Calderero, un niño de 7 años que recientemente escribía y hacía llegar una carta al Papa Francisco con un dibujo coloreado de la imagen de Jesús resucitado junto a una foto con su abuelo que vive en Asturias jugando al fútbol junto a su padre. Nuestro colega de Alfa y Omega, José Calderero, acompañaba esa carta con un texto.
A ese dibujo que mi hijo le mandó al Papa Francisco, yo le añadí una carta en la que le contaba pues cómo Dieguito se lo pasa fenomenal cada vez que va a ver Asturias a su abuelo, que también se llama Diego. Disfrutan un montón jugando juntos al fútbol. Y a mí me encanta verles porque cuando están los dos juntos, porque la verdad es que mi hijo aprende un montón de su abuelo.
También en esa carta le hablaba, como decía Diego, de uno de los mejores amigos, de Mateo, cuyo padre murió hace 2 años y además ahora su madre tiene cáncer. Acababan esas breves líneas recordando al Santo Padre que rezaban por él. Bueno, pues como has escuchado, la sorpresa no tardó en llegar. A los pocos días recibieron en el buzón una carta de vuelta con 3 pequeños párrafos firmada por Francisco. Todo un tesoro en la que no dejaba nada sin responder a lo del fútbol y su abuelo, al compromiso de rezar por la mamá de su amigo, además de ese deseo y bendición para que el Señor y su madre cuiden a Diego y su familia.
Fue emocionante recibir una contestación del que siento como un padre me ha demostrado que estaba pendiente de sus hijos. Y más allá de la anécdota, yo creo que el Papa contesta porque en realidad lleva muchísimas semanas hablando en las audiencias generales y en otros contextos de la importancia de esa relación entre nietos y abuelos, y más allá de los nietos y abuelos, entre los jóvenes y las personas mayores, cómo pueden aprender mutuamente unos de otros para mejorar un poquito esta sociedad.
Pues una preciosa historia que pone de manifiesto que el Papa, como tantas veces se ha demostrado, responde siempre a las cartas de todos los niños. Ahora a la 1:35, hablamos ya de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este cuarto y último viernes de mayo. Pues comenzamos el repaso a la actualidad informativa. Nuestra archidiócesis, como sabes, y te anunciábamos en este espejo hace 7 días, el pasado sábado tenía lugar la apertura solemne del Arca de San Isidro con motivo de su año jubilar. Desde ese día tiene lugar la exposición de su cuerpo incorrupto que ha podido y sigue pudiéndose visitar estos días de 8 de la mañana a 9 de la noche. Hoy a esa hora el Arca va a partir en procesión a la catedral, donde se va a celebrar una vigilia de oración a las 10 de la noche para regresar a la colegiata de nuevo mañana después de la misa de 11. El Arca será de nuevo cerrada el domingo. Durante estos días se han producido largas colas en la colegiata, todo tipo de gente, mayores, jóvenes, familias con niños, así más de 60.000 personas, todos con el deseo de rezar ante el cuerpo de San Isidro, cuyo estado de conservación es un auténtico milagro, teniendo en cuenta que murió hace 850 años y que ha sufrido todo tipo de vicisitudes. Entre las visitas de estos días, la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien señalaba algunas de las peticiones que había realizado a nuestro patrón.
Nuestras oraciones por Ucrania, cuanto antes acabe desde luego esa guerra ilegal e injusta, pero también obviamente por Madrid, por la superación de la pandemia, por saber afrontar todos los retos económicos, sociales que tenemos por delante, porque seguir creciendo como sociedad y, por tanto, por seguir teniendo una ciudad cada día mejor.
Te recuerdo que medios de comunicación del Arzobispado ha puesto en marcha un nuevo apartado en la web diocesana, el dominio jubileosanisidro.archimadrid.es, en el que destacan todas las celebraciones, las noticias, fotografías, vídeos, artículos y otros materiales con motivo de este año que la Iglesia nos ha concedido para venerar a nuestro patrón. Unos meses con numerosas actividades para fomentar el conocimiento y también la devoción por parte del pueblo de Madrid. Entre ellas, destaca la ruta jubilar puesta en marcha por varias delegaciones diocesanas junto a Cáritas, que comenzaba el sábado pasado y que va a proseguir todos los sábados hasta final de julio y luego también en septiembre. José Barceló es el delegado de Laicos, Familia y Vida de la Archidiócesis de Madrid.
San Isidro vivió como discípulo de Cristo y anunció el Evangelio como hombre, esposo, padre, vecino y trabajador en el Madrid del siglo XII, y buen cristiano, dedicado a la oración y a tender la mano al prójimo que lo necesitara.
Vamos con más asuntos. Enmarcado también en este año santo de San Isidro y alentados por su testimonio en el mundo del trabajo, el miércoles se celebraba una mesa redonda sobre el drama de los accidentes laborales, presidida por el vicario para el desarrollo humano integral y la innovación, José Luis Segovia. Un acto en el que se recordaba la importancia de implicarnos en la humanización de nuestro mundo y en la dignificación del trabajo, como nos comentaba el director del Secretariado Diocesano de Pastoral del Trabajo, Juan Carlos Antona.
El trabajo digno, el trabajo decente es aquel que es seguro. Y por lo tanto, hay que tomar conciencia de que los accidentes laborales, cuando se dan en el mundo laboral, es que algo está fallando, porque justamente lo ideal es que no haya ni un solo accidente laboral. Cómo los accidentes laborales están aumentando cada vez más en la Comunidad de Madrid, cómo la salud es un derecho integral y cómo desde todas las instancias hay que proteger la salud, desde las empresas, desde las realidades laborales, igual que desde las realidades familiares y realidades personales.
Te cuento también que la Colegiata de San Isidro acogerá mañana a las 6 de la tarde una Eucaristía presidida por el Arzobispo de Madrid, en la que después de haber completado los 5 cursos de formación teológica y pastoral, van a recibir el sacramento del orden del diaconado permanente 5 candidatos. Uno de ellos es Pedro Caniego, está casado, tiene 3 hijos y se dedica a la asesoría fiscal y contable. Dice estar feliz del don que le ofrece el Señor.
Desde muy jovencito el Señor me tocó el corazón y he tenido una relación con el Señor que me ha dado un sentido especial en mi vida, un sentido de compromiso y sobre todo de amor hacia Él y hacia los que me rodean. ¿Por qué ser diácono permanente? Sencillamente porque Dios así me lo pide, porque sientes esa llamada del Señor que te hace para servir a la Iglesia. ¿Y qué es lo que hace un diácono permanente? Pues 3 son los ámbitos de servicio: el anuncio de la palabra de Dios, proclamando el Evangelio y su enseñanza, el servicio al sacerdote o al obispo en el altar y colaborar con la pastoral de la caridad.
Y 2 noticias más de forma breve. El Colegio Mayor Universitario Méndez acogerá el martes a las 7 de la tarde el tradicional encuentro Misa y Cena de fin de curso del Arzobispo de Madrid con los profesores universitarios, una jornada de convivencia organizada por Pastoral Universitaria en la que participarán docentes de todas las universidades y escuelas universitarias presentes en nuestra diócesis. Y un asunto más, la Basílica de San Francisco el Grande acogerá el jueves, en este caso, una misa funeral por el arzobispo emérito de Sevilla, cardenal amigo, fallecido el pasado 27 de abril. La Eucaristía, que dará comienzo a las 8:30 de la tarde, va a ser presidida por el arzobispo de Madrid. Pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar de la tercera edición del Camino del Anillo, la mayor ruta de montaña inspirada en el Señor de los Anillos de Tolkien por la Sierra Norte de Madrid. Ya mismo te lo cuento con detalle en este espejo en Mediodía Cope.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid de Mediodía COPE en este viernes 27 de mayo.
El Camino del Anillo es un recorrido de 124 kilómetros por la Sierra Norte de Madrid que evoca la gesta del hobbit Frodo, que tuvo que deshacerse del anillo llegando desde Hobbiton hasta el Monte del Destino. Del mismo modo, el Camino del Anillo recorre lugares como Bri, que ahora se llama Buitrago de Lozoya, la Cima de los Vientos o Cerro Piñuecar, o la Cumbre de Caradhras, ahora llamada La Tornera, porque yo creo que fue donde Gandalf se tuvo que tornar. Se pasa por Moria, el pueblo de los enanos, por Lórien, y todo ello para deshacernos del anillo, que es el pecado que nos cuelga.
Escuchabas a Pablo Martínez de Anguita, el director del Camino del Anillo, la mayor ruta de montaña inspirada en el Señor de los Anillos en España, que se celebra en la Sierra Norte de Madrid y que cumple este año ya su tercera temporada con alguna novedad importante. Se trata de una iniciativa de la Fundación Laudato Si, vinculada al Arzobispado de Madrid, que nació en 2019, inaugurada por el Cardenal Osoro, para responder a esa llamada al cuidado de la creación que el Papa Francisco hacía en su encíclica. Los organizadores ven en estos parajes naturales, lo escuchabas, los mismísimos de la Tierra Media que Tolkien describe en su obra Culmen y en la historia de Frodo. Bueno, vamos a hablar ya de todo ello con la coordinadora de este proyecto, con Isabel Martín. Hola, Isabel, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días. Hablaba de esa obra cumbre de Tolkien como el hilo conductor, ¿no?, de esta ruta. Una peregrinación en la que, como decís, el caminante va creciendo, ¿no?, en vida interior y, bueno, al igual que el hobbit, se tiene que desinstalar un poquito, ¿no?, saliendo de las comodidades.
Sí. Bueno, me ha encantado la presentación de Pablo y la verdad es que no lo decimos a veces mucho, pero el sentido de la peregrinación también es que es el camino que hacía San Isidro para ver a Santa María de la Cabeza. Uh-huh. Empieza en el Berrueco, ¿no?, que es donde está el paso de Sam, y acaba en Torrelaguna, que es Góndor, ¿no? Uh-huh. Que es donde vivía Santa María de la Cabeza. Entonces, es como el amado en busca de la amada, ¿no? Ese camino que hacia el lugar santo, ¿no?
Qué bueno. Oye, en ese recorrido, en esta ruta, se encuentra, claro, con una compañía, con ella camina hacia el fuego, el Espíritu Santo, bueno, en un camino que es un despertar, ¿no?, a la vocación a la que uno, cada uno está llamado. Esto tiene también, Isabel, mucho que ver con la sinodalidad, ¿no?, a la que nos convoca el Papa, el intentar vivir el camino como comunidad, ¿no?, con gente incluso de religiones también diferentes.
Sí, o sea, el camino está abierto a todo el mundo, ¿no? O sea, en la película y en la obra de Tolkien se ve, ¿no? Hay elfos, enanos, magos, hay de todo. Pues esto igual, ¿no? Está abierto para cualquier grupo, ¿no? Vengas de donde vengas, ¿no? Lo importante es, pues, estar abierto y dejarte sorprender, ¿no? Tener esa actitud de dejarte sorprender.
El Camino del Anillo, hemos dicho que recorre 128 kilómetros, son 8 etapas a lo largo de municipios, bueno, pues como La Iruela, Buitrago, Patones. Esta temporada se han acortado, creo, algunas incluso de las etapas, las que eran un poquito más largas, creo, porque sí, por la tarde se quiere que haya tiempo también para otras actividades, ¿no?
Claro, bueno, vamos mejorando con el tiempo y algunas eran demasiado largas y entonces se han acortado para que también la gente pueda disfrutar, ¿no?, y tener ese encuentro con la naturaleza y también de compartir. Entonces, los grupos que vienen normalmente me dicen que quieren tener sus actividades luego ellos por las tardes. Luego nosotros también proponemos, en el caso de que quieran, pues o dar charlas, ¿no?, sobre Newman, sobre Tolkien, uh-huh, poner a lo mejor trozos de la película, ¿no? Pues vamos viendo, esto es personalizado siempre, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que me dice, no, es que yo solamente puedo 4 días, ¿no? Entonces, pues la cosa es que la gente lo haga, ¿no? Que haya también, pues, desarrollo rural en todas esas zonas que son preciosas y que mucha gente desconoce. Yo mismamente no lo conocí hasta que no he llegado aquí.
En la organización, lo decías tú, pues proporciona a cada uno más o menos las necesidades que puede tener. Se le proporciona también, digo, manutención, alojamiento, traslados. Hablaba yo de novedades este año, por ejemplo, que se incorporan, creo, las familias, ¿no?
Sí, ya hay una familia que lo va a hacer este verano y bueno, se ha abierto también la posibilidad de que lo hagan en familia, ¿no?, como grupo. Pues como oportunidad también para que se conozcan, para compartir esa intimidad, ¿no?, para crecer. Entonces, bueno, parece que ha tenido buena acogida y la verdad que estamos muy ilusionados de poder acompañar a las familias, ¿no?, este año.
Uh-huh. Sí, dime, perdona.
No, que en principio los grupos son para 18 personas máximo, por la capacidad de los albergues. Que eso también, pues, hay algunas veces que dicen, uy, es muy poco. Y hay gente que también me dice que lo quiere hacer sola. Hasta el momento solo no, porque está pensado para ir en comunidad, ¿no? Con tu compañía de amigos y las grandes cosas en la vida se han hecho en compañía, ¿no? Entonces, de momento, el hacerlo solo, organizado así por nosotros, no lo hacemos.
Es un viaje interior en comunidad. Bueno, para que todo esto sea posible, es imprescindible, claro, la labor de todas las personas que formáis parte de ese equipo, también los voluntarios que dicen, además, sí, pues quieren con su presencia servir en la caridad a otros, ¿no? Algunos incluso, creo que un profesor de religión, he leído, ha desarrollado las catequesis para cada día.
Sí. Bueno, estos son los montaraces, ¿no? Que al final es de gente que tiene un espíritu de servicio, de acompañar a estos hobbits peregrinos, ¿no?, en el camino y de estar ahí, pues, para lo que necesiten, ya sea material o espiritual. Muchas veces, pues eso, el hablar, el estar, ¿no?, el estar ahí, ese acompañamiento. Y efectivamente hay un profesor de religión, Juan María, que ha hecho las catequesis, que la verdad es que también han tenido súper buena acogida, ¿no?, donde tú, mientras andas, puedes ir escuchando la reflexión, la catequesis, ¿no?, sobre cada etapa, ¿no?, porque es como un proceso, ¿no?, en el que te vas dando cuenta de que la vida es un don, es un regalo que se te ha dado, ¿no?, y que solo tú también puedes decidir cómo utilizarlo, ¿no?, cómo utilizar la vida y eso, y ser consciente de que hay algo más grande que nosotros, ¿no? Que también actúa, que es la gracia.
Bueno, pues suena estupendo. Oye, te hago una más. Hay actividades complementarias, creo que se va a inaugurar una exposición con temática tolkiana. Hay incluso vino del Camino del Anillo. Vaya, que no paráis de crear cosas nuevas.
Sí. Pues mira, en el Molar hay un sitio que se llama el Bodegón de Olivares, que la verdad que invito a todo el mundo a que vaya ahí a comer. Ahí es donde hacemos los cursos de formación iniciales. Luego ya se empieza la ruta. Y este sábado, 4 de junio, hay una exposición de pinturas, todo inspirado en el Señor de los Anillos, y presentan también el vino, que se llama El Mago de la Comarca. Es a las 6 de la tarde, ¿vale? Es por la tarde. Y vamos, está fenomenal, la verdad. La gente va a ir vestida y va a haber mucha interpretación.
Pues planes hobbits, planes élficos, la mayor ruta de montaña en la Sierra Norte de Madrid, inspirada en El Señor de los Anillos, que celebra ya que cumple este año su tercera edición, y la verdad que suena estupendo. Toda la inscripción para los grupos puede solicitarse la información en info@caminodelanillo.com. Isabel Martín, coordinadora de este Camino del Anillo, que vaya estupenda la iniciativa en este tercer año. Un abrazo muy fuerte y gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
La verdad que es imposible, ¿eh? No imaginarse esa Sierra Norte y hablar pues de esos paisajes élficos, como decíamos. Bueno, así hemos llegado a la 1:50 en recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este cuarto y último viernes de mayo.
A pesar de llevar pues tantos años en misiones, esta es la primera vez que participo al envío misionero de la Delegación Diocesana de Misiones de aquí de Madrid. Estoy muy contenta de participar. Siempre me he sentido enviada por la iglesia local, mi iglesia, pero especialmente en este momento físicamente aquí en Madrid participar, pues es mucho más significativo, porque me siento pues que no voy sola, que no vuelvo sola a Uganda, que volveré pues con la oración y con la compañía de todos vosotros.
Escuchabas a Encarnita Cámara, misionera comboniana, trabaja en Uganda desde hace 38 años, ahora está unos días de paso por Madrid, pero pronto va a volver a África. El domingo, en la solemnidad de la Ascensión del Señor, va a participar en la Eucaristía que presidirá el Cardenal Osoro en el Día del Misionero Diocesano, este año con el lema "Con ellos vamos todos", una celebración en la que se va a pedir de forma especial por los 557 misioneros madrileños que están repartidos en 88 países. Saludo ya a nuestro delegado diocesano de Misiones, a Manuel Cuervo. Hola Manuel, ¿cómo estás?
Muy bien, Mario, buenos días.
Bueno, encantado de saludarte. Como siempre, un lema muy bonito, significativo, ese "Con ellos vamos todos". Yo me imagino que este es un día para el delegado de Misiones en el que siente un orgullo enorme, ¿no? Por esos misioneros nuestros de esta archidiócesis que tienen esa preciosa tarea, ¿no? De ir por todo el mundo anunciando el Evangelio.
Pues la verdad es que sí, que es un orgullo para la Iglesia que peregrina en Madrid contar con estas 557 personas que, dejándolo todo, dejando nuestras comodidades, dejando lo que conocemos, lo que nos es, pues eso, lo que manejamos bien, pues se lanzan a 88 países, nada menos, a llevar al Evangelio, a llevar a Jesús, a llevar a Jesucristo. Es verdad que decimos siempre que Jesucristo ya está allí, que ellos lo que llevan es a proclamar la palabra y a desvelar a veces lo que está escondido para muchos, pero que es un gran tesoro, y que ellos lo llevan en su corazón y en nombre de la Iglesia, pues lo quieren llevar.
Yo he dado, o hemos dado, los dos esos datos grosso modo. No sé si quieres dibujar algo más, o mejor esa fotografía de nuestros misioneros, en la que hay más mujeres que hombres, en la que, por supuesto, hay todas formas de vida eclesial. El mayor número creo que están en América. No sé si quieres, digo, precisar algún dato más de ellos.
Pues hombre, lo más así, más llamativo, que llama últimamente más la atención, es que tenemos 70 familias en misión. 70 familias que la mayoría tienen hijos, y algunos tienen 4, 5, 6, 7 hijos. Quiere decir que esto, que es mucha generosidad, ¿no? Como muestran también estos seglares la vocación matrimonial en lugares donde a lo mejor la familia pues está pasando a lo mejor crisis de identidad, o que no hay tantos matrimonios, o que no se valora el sacramento del matrimonio. Entonces ellos, simplemente por el hecho de estar con sus hijos y mostrar la grandeza de la vocación matrimonial, ellos están evangelizando así, ¿no? Entonces, esas 70 familias también es un gran orgullo para esta diócesis.
Los misioneros que realizan, bueno, que realizáis, porque yo creo que uno siempre ya luego cuando ha ido de misión es misionero, en lugares con necesidades muy diferentes, con necesidades básicas en algunos de esos lugares. Además de la propia labor pastoral, Manuel, se suelen aportar también los conocimientos, ¿no?, de vuestras propias profesiones cuando llegáis ahí hasta esos lugares.
Sí, sí, claro, o sea, hay misioneros pues que, hombre, lo más obvio puede ser, pues profesores, la enseñanza, enfermeras o médicos, ¿no? Pues efectivamente, cada misionero aporta todos sus dones y talentos al servicio de la misión. Y además es que lo hacen con gusto y con agrado. Es verdad que muchos cuando salen y son alguna profesión así más, pues eso, yo qué sé, construir puentes o pozos, sí, o dice, no, a ver si el obispo me manda a otro sitio que no sea este. Porque claro, no quiero ir a trabajar, quiero ir a evangelizar. Pero luego son muy generosos y están disponibles para lo que se les pide, tanto para aprender cosas nuevas que no sabían, sí, como para poner a su disposición lo que ya saben, ¿no? Entonces, es una vida muy entregada y es una vida muy generosa la vida del misionero, ¿no? Y es una vida 24 horas... para la misión. O sea, se van a entregar todo el día, no sin vacaciones, son muy generosos nuestros misioneros.
De ahí que se celebre también el Día de la Comunicación este día. Es una profesión 24-7. El domingo va a tener lugar esta bonita y llena de significado celebración, pero también para toda la comunidad cristiana de Madrid. Vosotros, tu esposa y tú, decía que lo habéis vivido en alguna otra ocasión cuando estuvisteis como familia misionera. ¿Qué significa, Manuel, este acto de envío a la misión del domingo?
Mira, la Eucaristía lo primero queremos que sea. Es verdad que celebramos dentro el envío, pero sobre todo es acción de gracias por estos 557 misioneros y rezar por ellos, ¿no? Que la Iglesia de Madrid, una vez al año, de manera especial y como muy pública y solemne, ¿no?, pues vean los misioneros que nos acordamos de ellos, que efectivamente vamos con ellos, que con ellos vamos todos. ¿Y cómo vamos? Con la oración. Aprovechamos esta Eucaristía para hacer el envío. Este año es verdad que no tenemos enviados nuevos, digamos, nuevos a la misión, no aumenta el número de misioneros, son misioneros que están de paso bien por chequeos médicos o bien para ver a la familia, pero aprovechamos para hacer como esa especie de renovación. Bueno, mira, en caso de esta misionera comuniana que habéis puesto el audio de Encarnita, pues ella nunca ha tenido esa coincidencia de tener un envío así más solemne. Habrán hecho el envío en las misioneras combonianas, estoy seguro, con la bendición, pero no ha tenido nunca el envío así del obispo. Pues bueno, pues mira, es sentirse ellos que es la Iglesia la que te envía, que no es algo tuyo, que tú lo acoges como un don y que te pones al servicio de la Iglesia. Entonces, es una ceremonia muy bonita porque, pues eso, nos recuerda que no, yo no voy a llevar mi mensaje, mi palabra, mi forma de hacer las cosas, no, yo voy a llevar a la Iglesia en nombre de la Iglesia, yo voy a llevar el mensaje de Jesucristo porque la Iglesia me lo pide.
Pues con ellos vamos todos, el lema de este Día del Misionero Diocesano que celebraremos este domingo. Recordamos esa misa de envío a mediodía el domingo en la Catedral de la Almudena, y yo también hoy, aunque sea brevemente, quiero darte la enhorabuena porque mañana recibirás el sacramento del orden del diaconado permanente, y eso también es una gran noticia. Manuel Cuervo, un abrazo muy fuerte, ¿eh? Gracias por acompañarnos.
Un abrazo fuerte, Mario, chao.
Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 27 de mayo, en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, David Torrenova, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.